Le damos la bienvenida a Gustavo Córdoba. Él es consultor, analista político y director de la consultora Suban Córdoba. Muy buenos días, bienvenido.
Gente, buen día.
Buen día.
¿Cómo están ustedes?
Lo escucho muy bajito. ¿Usted no se escucha bien?
Yo lo escucho perfecto. ¿Ahora me escuchan mejor?
Ahora, increíble. Bueno, queremos un análisis, queremos escuchar a propósito de, bueno, cómo vienen estas elecciones 2023, ¿no? Hicieron ustedes un relevamiento allí a nivel nacional y también en provincia de Buenos Aires en virtud de las elecciones PASO que se vienen para el venidero 13 de agosto. ¿Cuál es la primera mirada que podemos contarle a nuestra audiencia a propósito de este relevamiento que ustedes llevaron adelante?
Primero, a introducir la idea de que hace 4 años la Argentina tuvo un panorama vía la investigación de opinión pública que finalmente el día de las PASO no sucedió, ¿no? Hubo un escenario totalmente distinto. Creo que en este escenario PASO que vamos a tener en agosto podría estar ocurriendo básicamente lo mismo, porque la industria no aprendió nada de lo que pasó hace 4 años atrás. Se le da mucha más énfasis a la producción en términos de cantidad de opinión pública y no en términos de calidad. Me refiero al hecho de las encuestas domiciliares, que tienen un registro quizás un poco más fino de la sintonía electoral de la sociedad,
sí,
versus las encuestas digitales, que tienen un montón de sesgos, inclusive yo diría que tienen serios defectos metodológicos, ¿no? Pero dejando eso claro, como una especie de introducción...
Sí, pero no son datos menores.
No, hay que ser prudente.
Claro.
¿No? Digo, no hay que hablar de manera tan terminante. Digo, hay mucha operación dando vuelta. Por ejemplo, el desmoronamiento de Milei no es un desmoronamiento, es apenas una crisis de crecimiento para nosotros, que lo venimos midiendo hace mucho tiempo. Milei es un fenómeno que el día de las elecciones posiblemente tenga una magnitud que la mayoría de los medios que tienen hoy le están negando, con lo cual se van a sorprender. Nosotros seguimos viendo tercios en la elección presidencial. Nosotros fuimos quizás la primera empresa encuestadora de la Argentina en advertir esta situación el año pasado. Y esos tercios, por ejemplo, se manifiestan de esta manera. Milei está en 24,5 puntos. De esos 24 puntos, 25, 17 aproximadamente, 18 son núcleo duro, inamovible e inconmovible. Es decir que, en el peor escenario para Milei hoy, puede estar en ese porcentaje. Nosotros creemos que va a llegar a los 25 puntos. En el escenario de la primaria de Unión por la Patria...
Perdón, Gustavo, antes de pasar al análisis de los otros candidatos y candidatas, me quedo un segundo en Milei con esto que usted decía, crisis de crecimiento. Quizás lo que se pueda llegar a dar se pueda analizar en esta clave, dígame usted, y lo vamos pensando. Digo, se piensa en esta baja en relación al crecimiento de Milei, teniendo en cuenta lo que sucedió en el resto de las provincias con los candidatos que representan a Milei. Una cosa es eso y otra cosa es la figura de Milei. Digamos, quizás no se traduce en los candidatos que representan a su partido en las elecciones, pero sí cuando aparece la figura de él. ¿Puede ser que pase esto?
Absolutamente, adhiero, porque si uno analiza la abstención electoral y los votos en blanco en las elecciones que hubo en la Argentina hasta hoy, el perfil de votante es el perfil de Milei. Es decir, el no haber encontrado un perfil equivalente al de Milei en términos provinciales, que es lo que usted bien dice, puede haber sido una de las causas. Ahora, en términos de ejemplo, Bolsonaro, Donald Trump, sufrieron episodios escandalizantes graves al inicio de sus campañas presidenciales, y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Se negativizaron el extremo, pero no perdieron un solo voto.
Claro.
Entonces creemos que, de alguna manera... el votante de Milei es como una especie de... está atestionado ante todas las cosas que se dicen en Milei, justamente porque provienen del segmento del cual ellos menos creen o confían, que es el sector de la política tradicional.
Con lo cual, el escándalo, y le pongo comillas, o lo que surgió a propósito de la venta de las candidaturas, podría tener esta correlación que usted hacía en relación a los ejemplos de Bolsonaro y Donald Trump.
Sí, claro, pero además, como sí. Si el fenómeno de Milei, de esto que se le acusa, en la política tradicional no ocurriese, ¿no? Digo, ahí hay un punto muy flaco, porque ¿Por qué le vamos a creer a una dirigencia que hasta el día de hoy no ha hecho las cosas de manera efectiva, ¿no? Digo, el votante de Milei tiene muchos motivos para votar a Milei, independientemente de que nos guste esa idea o no. Uh-huh. Lo concreto también es que el votante de Milei tiene una gran división interna. Hay la mitad, por decir, para facilitar el análisis, la mitad es un votante antipolítica, antidemocracia, posiblemente es un votante golpista, que en las situaciones contextuales de la democracia se ausenta para votar. El otro votante tiene un perfil más estadocéntrico, ¿no? Es un votante que no quiere privatizar IPS, que no quiere privatizar aerolíneas, que no quiere por ahí paucharizar la educación pública, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme oportunidad porque se entiende bien el sentido del voto en las PASO, que para nosotros y para mucha gente más el voto en las PASO es un voto visceral, es un voto desde las tripas. Es probable que en primera vuelta esos votantes busquen otra opción, ¿no? Es decir, la mitad del votante de Milei puede quedar liberado hacia la primera vuelta. Y eso le da un perfil a la primera vuelta, que es un voto más identitario, más vinculado a lo partidario, a lo ideológico, le puede dar una oportunidad al resto de las fuerzas políticas.
Gustavo, bueno, yo lo corté, usted seguía allí en el análisis a propósito de los posicionamientos del resto de las fuerzas a nivel nacional. ¿Qué es lo que ustedes vieron en este muestreo?
Rapidito, con Massa, sí. El único desafío que tiene Massa de acá a octubre es que la inflación baje. Digo, en la medida que la inflación siga bajando, no importa si es de 0,1, 0,2, 0,5, Massa va a empezar a multiplicar las chances de lograr el sueño de seguir gobernando en la Argentina 4 años más. Si eso no se produce, las chances de Massa van a quedar bastante acotadas, incluso aún pudiendo pasar a segunda vuelta. En el caso de Juntos por el Cambio, me parece que es la primaria más interesante, la más atractiva. Fíjense que hay un detalle, ¿no? Todas las encuestas telefónicas o digitales que se hacen le dan ganador a Bullrich y las encuestas domiciliarias le dan ganadora a Horacio Rodríguez Larreta. Ese es un punto que vamos a dilucidar en el espacio, claro. Pero o un futuro presidente, o un futuro líder de oposición, o eventualmente demostrar algo que en las primarias raramente sea la retención de votos del que pierde por parte del ganador. Que este me parece que es el principal problema que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Nosotros lo tenemos ganando esa primaria Horacio Rodríguez Larreta por 3 puntos, lo tenemos ganando siempre que lo hemos medido. Lo real es que, y está con mucha honestidad, lo teníamos en 8 puntos, la diferencia es un poco hacia atrás, y hoy la diferencia está solo de 3. Es decir que Bullrich ha achicado esa diferencia. Pero bueno, vamos a ver, hay un mes de campaña y las campañas pueden modificar mínimamente algunos escenarios.
Bien, antes, Marce, ahí vamos. No sé si ibas por el tema nacional, pero quería...
Sí, nacional, sí.
Nacional.
¿Qué tal? Gustavo, Marcelo te saluda. ¿El voto de las oscilaciones en el voto entre Bullrich y Milei están relacionados?
Tienen bastante correlación. Lo que pasa es que la gran crítica que tiene el votante de Milei para con Bullrich es la cuestión o la pertenencia de Bullrich al gobierno de Macri. Uh-huh. Es un fracaso en términos económicos para ese votante, y más para ese votante, ¿no? Entonces yo te diría que hoy, si te atenés a los números, el votante de Milei duplica al votante de Bullrich, ¿no?
Sí.
Esa es una primera lectura así rápida. En segundo lugar, yo te diría que el votante de Bullrich puede ir eventualmente en partes iguales entre Larreta y Milei, ¿no? A la primera vuelta. Ahora, el votante de Milei es un votante que no tiene el mismo comportamiento que el votante de Bullrich. Es como que tienen ahí una condición o una característica diferente, que lo que estamos viendo es que posiblemente el principal destino de su voto sea la abstención electoral.
Estamos dialogando con Gustavo Córdoba de la consultora Suban Córdoba en relación a las proyecciones que hay en las elecciones, ¿no? Tanto de las PASO como de las generales. ¿Cuánto influye, cree usted, o no, lo que está sucediendo en Jujuy con la figura de Gerardo Morales en la fórmula allí con Horacio Rodríguez Larreta?
No, podrá tener algún impacto regional, pero no nacional.
Pero no nacional.
La discusión en estos momentos está en base a movilizar los duros de cada puerta. Y no es una pelea que impacte en el voto moderado, en el voto independiente, ni que tenga recorrimientos demasiado dramáticos, ¿no?
Claro. Ustedes también hicieron relevamiento en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la lectura allí?
Bueno, Milei, con un perfil electoral un poco más por debajo de lo que tenemos a nivel nacional, tiene lógica. Siempre hemos medido a Milei mucho más fuerte en el interior de la Argentina que en la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer dato. No obstante, Milei está en 20 puntos, ¿no? Lo tenemos en provincia. Que es un piso electoral que les contaba recién, ¿no? Que sí. El peor de los escenarios para Milei, vamos a poner de acá hasta el día de las elecciones, hace todo mal y se le viene el mundo en contra. Y bueno, es probable que esté en torno a esos 20 puntos. El resto de las fuerzas políticas tiene un comportamiento interesante. Vemos que la candidatura del gobernador Kicillof es una candidatura muy potente. Es el candidato que reúne la mayor cantidad de votos, alrededor de un 32-33%. 32-33%, que cuando proyectamos indeciso se va al 35%. Esto es muy, muy interesante porque saca un porcentaje incluso superior a lo que sacaría Massa, que no es una sorpresa porque hace 4 años hace el Kicillof, en la elección general sacó más votos que Alberto Fernández, ¿no? Pero el dato también es que Juntos por el Cambio tiene una primaria importante, competitiva, no por los candidatos a gobernador, sino por los candidatos a presidente. Entonces, ahí Grindetti, que en general no lo conoce el bonaerense, ¿no? Ya no tiene un conocimiento muy profundo de quién es Grindetti, tiene competitividad cuando es levantado, digamos, electoralmente por Patricia Bullrich. Entonces, esa primaria, nosotros la estamos viendo cerca del 33%, es decir, un porcentaje muy cercano a lo que hoy tiene Axel.
Claro. Estamos casi sobre las noticias, pero no quería dejar de preguntarle a propósito del efecto de lo que tiene la gente, digamos, quienes no van a votar. ¿Esto está influenciando, se ve en la proyección de estas elecciones?
Sí, se ve. Lo hemos visto en las provincias. Ahora, yo tiendo a ser un poco más optimista porque justamente el votante de Milei, que fue el que se abstuvo en las provincias, en esta elección va a concurrir a votar de una manera muy importante. Entonces, yo diría, las PASO siempre vota un poquito menos que en la general, que en primera vuelta, y siempre en la primera vuelta vota menos gente que en la segunda. Yo creo que vamos a tener pisos de participación electoral en toda la Argentina cercanos al 70 o un poquito superior.
Bien, que superar la historia. No, me parece que, bueno, no tengo ahora, no se me fue el dato, pero...
La elección legislativa del 2021 tuvimos un promedio de participación cercano al 71%. Yo creo que lo vamos a superar.
Que se va a superar. Ah, bien.
Sí, una última consulta, Gustavo, respecto de lo que es el voto en blanco. Otros sondeos están dando cifras muy altas, y ustedes están dando un 2,3, pero el no sabe está en un 8. ¿Cómo puede llegar a influir también eso en un resultado final?
No, son números marginales. El voto en blanco, excepcionalmente, nunca supera el 3 o el 4%, en magnitudes y en contextos dramáticos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo, fíjense que nosotros tenemos pocos indecisos. Aún en la elección, como que el 90% de la tendencia electoral está más o menos definida. El rol de las campañas electorales modernas, que han perdido mucha eficacia, nosotros con Mario Riorda decimos que las campañas electorales han muerto, ¿no? Simbólicamente. Salvo en esta ocasión, donde queda muy poco margen, y ahí es donde el efecto de las campañas tiene sentido, de correr 2 o 3 puntos a favor o en contra de un candidato. Por eso es importante la campaña de Juntos por el Cambio, que es la única que más o menos tiene algo de competitividad, ¿no? Pero bueno, la PASO es una etapa, vamos a esperar que la Argentina vote y vote masivamente.
Le agradecemos el tiempo y la charla para Radio Nacional Bahía Blanca. Gracias.
También, chicos.